Buenos días a todos. Vamos a orar para comenzar. Padre, muchas gracias que nos recuerdas una y otra vez que Cristo es nuestro Salvador y que fuera de Él no tenemos ninguna esperanza, Señor. Y te ruego, Padre, que hoy y todos los días nos ayudes a despertar de este sueño que a veces tenemos, que nos engaña acerca de los anhelos de esta vida, de las ilusiones que tenemos aquí y que un día se van a esfumar, como todo lo que aquí existe, Padre. Ayúdanos a despertar a la realidad de las cosas futuras que nos esperan con Cristo. Y solamente en ellas estar conscientes, Padre, y tranquilos de saber que el futuro que nos espera inmerecido es glorioso y que no es comparado con nada de lo que podamos tener aquí. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Y el título de esta mañana es Despierta, despierta. Espero que no se duerman con este mensaje hoy. Y si se duermen, pues les aviento una de estas copas de jugo. Para los que hablan inglés, el título sería Awake o Wake Up. Y en realidad me llamó mucho la atención cómo Dios está usando esta palabra repetidas veces aquí en el libro de Isaías. Y yo creo que lo está usando porque sí, estamos bien dormidos a las realidades espirituales. Y este mundo nos está meciendo con una cuna mortal que lo único que hace es mantenernos distraídos de las realidades eternas y poco a poco nos va consumiendo, nos va matando y no nos deja de veras ver la realidad de lo que, de quién es Cristo, lo que hace, hizo y hará por nosotros, y nos impide ver su palabra. Es como una ceguera espiritual. Eso es más con los incrédulos, pero aún los creyentes batallamos con esto. ¿Y recuerdan ustedes el nombre de Isaías? ¿Qué significa? Dios salva. Y si recuerdan ustedes, tiene dos hijos, pero me voy a centrar en el nombre de uno de ellos. En el capítulo 7 dice que se llama Sear Jeasub, que quiere decir un remanente volverá. Y es una promesa de Dios, que no importa lo que esté pasando con el pueblo judío, siempre va a haber un remanente salvo. No todos, no es una predicación universal, sino todos aquellos que confíen en Él van a llegar a ser salvos de todas las tribus de Israel. Y los va a regresar nuevamente Dios por su gracia, porque tiene promesas para ellos de manera incondicional. Los va a regresar a comunión con Él y los va a regresar también a su tierra prometida, porque sus promesas son inalterables. Ahora, antes de comenzar con la página de hoy, que estamos en el capítulo 52, aquí vamos a abrir las Biblias de una vez ahí, y vamos a estar en 51 y 52. La verdad es que iba a dar este mensaje en uno solo, pero debido a que Julián se enfermó, pues tuve que alargarlo un poquito más, y por eso tengo una ventaja hoy de poderlo dar en poco tiempo. Antes de comenzar, quisiera mostrarles una cosa importante. Y me gustaría que entendiéramos cómo es que los profetas, por medio de la revelación de Dios, veían el futuro que Dios les estaba diciendo. Y todos los profetas. Y cómo ellos podían cambiar su vida en base a lo que estaban viendo del futuro, y como nosotros también, si creemos en los profetas, como dice el Nuevo Testamento, ¿crees en los profetas? Si creemos en los profetas, podemos tener una visión muy diferente de lo que este mundo ofrece, y podemos tener una visión real de en lo que de veras debemos invertir nuestras vidas. Ahora, un profeta de Dios nunca se equivoca. Un profeta de Dios no adivina, no pronostica, no sugiere, no opina. El profeta habla la voz de Dios al pueblo. Entonces, todo lo que dice un profeta de Dios tiene que ser cierto al 100% o es un falso profeta. Nunca se equivoca. Lo que nos dice es real, es correcto y se va a cumplir. Ahora, el profeta siempre está consciente de una realidad. Y la realidad de todos los profetas del Antiguo Testamento y aún de los del Nuevo Testamento es que el pueblo de Dios estaba viviendo en rebeldía. No estaban respondiendo bien a la bondad de Dios. Es consciente de eso. Pero ¿cómo es posible que él puede vivir una vida diferente? Porque tiene una relación con Dios. Estudia la palabra de Dios y ve hacia el futuro. Y por eso él puede vivir de una manera distinta. Y es lo mismo que podemos hacer nosotros. Porque aún a veces en las iglesias, y sí da pena decirlo, no está la gente de veras leyendo sus Biblias, no está sirviendo al Señor como debe. Y están a veces, cuando se quieren hacer las cosas bien, rechazando su mensaje y rechazando al mensajero. Pero ellos podían decir, esto está sucediendo, pero yo tengo que seguir dando el mensaje que Dios me puso a hacer. ¿Y cómo ven los profetas? Pues los profetas ven de cuatro maneras diferentes. Dios les revela profecía, siempre ven al futuro, todo el tiempo es ver al futuro, pero las profecías son en cuatro tiempos. Pueden ver a corto plazo. Eso quiere decir que hay profecías que ellos dijeron y que aún dentro de su propio rango o espacio de vida llegaron a cumplirse. Aquí en Isaías tenemos algunas. ¿Recuerdan ustedes? El cautiverio de Israel del norte por mano de los asirios se cumplió en tiempos de Isaías. Después, la destrucción de los asirios, 185 mil, y además la muerte de su propio rey Senaquerib, orgulloso, también se cumplió en tiempos de Isaías. Se cumplió exactamente como él dijo. Le permitió ver algo de su profecía dicha cumplida en su tiempo. Después tenemos profecías a mediano plazo. ¿Cuáles son estas? Pues estas son profecías que vienen después de la vida del profeta y que las ve por medio de la revelación de Dios, pero no las vive. Pero las habla como si las viviera. ¿Cuáles son estas? Pues es el cautiverio que iban a sufrir en Babilonia, esa es una. Y la otra que está viendo, a un plazo un poquito más lejos, pero también a mediano plazo, es la liberación de Ciro a los judíos, de una manera gratuita para ellos. Es lo que está viendo a mediano plazo. Después tenemos profecías a largo plazo. Estas profecías a largo plazo no tienen un tiempo definido, pero pasa mucho tiempo para que se cumplan. ¿Cuáles tenemos en este libro? Pues tenemos el nacimiento de Jesús por medio de una virgen, ¿sí o no? En el capítulo 7. Tenemos también la vida de Jesús como un siervo obediente, uno que fue discípulo del Padre todo el tiempo. Tenemos también, y lo hemos visto así como destellos, pero lo vamos a ver más a fondo al final del capítulo 52 y el capítulo 53, la muerte sustitutoria de Cristo en la cruz. ¿Cuándo sucedió esto? 700 años después de que el profeta lo anunció por medio de la revelación de Dios. ¿Cómo se cumplió todo? De una manera exacta. Y por último, tenemos profecías a muy largo plazo. También es un tiempo indefinido, pero una vez que se cumplen, son profecías definitivas. Después de eso, ya no hay más. El plan de Dios se completa. Y lo que tenemos ahí es la segunda venida de Cristo, que esa sí es a muy largo plazo. Tenemos la restauración de Israel a comunión con Dios y a su tierra. Y tenemos también el establecimiento del reino de Dios por 1000 años y después hacia el futuro. Aunque no nos da aquí el espacio de tiempo, sabemos que en Apocalipsis, por lo menos 6 veces en el capítulo 20, nos dice que va a durar 1000 años para después entrar a un estado eterno. Entonces, eso es lo que ve el profeta. Ahora, cuando tú lees la profecía, o esta profecía u otras, a veces lo difícil es saber de qué nos está hablando. Porque va y viene. A veces está en tiempo corto, a veces en mediano, a veces en muy largo y a veces en muy, muy largo plazo. ¿Cómo sabemos nosotros en dónde estamos? Pues nosotros tenemos una ventaja, porque unas de estas profecías ya son históricas, hasta la primera venida de Cristo, y otras profecías no se han cumplido todavía. Entonces, cuando tú leas algo que no se ha cumplido literalmente, entonces eso quiere decir que esa profecía se va a cumplir cuando Cristo regrese. Y lo que vamos a ver esta mañana tiene que ver con una profecía a muy largo plazo, un tiempo indefinido, pero que se va a cumplir exactamente como Él la dijo en el futuro. Voy a hacer una división sencilla. Por ejemplo, aquí en el capítulo 52, de los versículos 1 al 12, nos está hablando de una profecía a largo plazo cuando Cristo regrese, hasta el 52:13. Después, del 52:14 hasta el 53:12, nos va a dar una profecía de la primera venida de Cristo que ya se cumplió, que es la muerte sustitutoria del Salvador. Y así lo podemos dividir de una manera sencilla. Ahora, hay dos palabras, o la palabra clave para desenvolver todo esto y para poder entender bien ¿Cuál es la urgencia de comprender todo esto? Es cuando el profeta dice, por medio de Dios, despierta, despierta. Y esta palabra despierta se va a repetir 7 veces desde el capítulo 51. ¿Y por qué tenemos que despertar? ¿Por qué nos tienen que despertar a nosotros cuando estamos profundamente dormidos? Pues nada más por 2 razones. Una razón es porque hay un peligro inminente y vienen cosas difíciles. Es como los bomberos, ¿verdad? Si se está quemando tu casa, rompen las ventanas y aunque estás durmiendo no les importa, te sacan de ahí. La segunda razón por la que nos dice que despertemos es porque hay cosas de mucho gozo y no podemos permanecer dormidos. Son cosas que vienen en el futuro, futuro glorioso para Israel. Ahora vamos a empezar con las primeras, 51:9. Dice, despierta, despierta, vístete de poder, oh brazo del Señor, y el brazo del Señor simboliza el poder de Dios y a Dios mismo, porque es parte de Él mismo. Despierta, es la tercera vez, como en los días de antaño o anteriores, en las generaciones pasadas, ¿no eres tú el que despedazó a Rahab? ¿Quién es Rahab? Pues hace referencia a Egipto. Y el que traspasó al dragón hace referencia al faraón de Egipto. Y ya no vamos a seguir leyendo más allá, pero dice, el profeta o el pueblo creyente se está dirigiendo a Dios en una situación de alerta. Porque para ellos, Dios no está actuando. Y han estado sucediendo cosas y parece que Dios está dormido. Y entonces le dicen, despierta, despierta. Entonces, es una oración muy emocional, de urgencia, de desesperación. También es una oración de confianza porque por lo menos saben a quién ir a despertar. De otra manera estuvieran acudiendo a sus diositos, que no van a servir de nada y no les van a ayudar en ninguna cosa. Sin embargo, lo que va a suceder aquí es que Dios les va a mostrar que realmente quienes están dormidos son ellos. Que Él todo el tiempo ha estado despierto y ha estado atento a sus necesidades. Y así nos sucede en la vida. A veces empezamos a pasar por problemas y cosas y pensamos, Dios no me está oyendo, Dios no me ve, Dios no está haciendo nada. Y Dios nos dice en un pasaje como este, ¿sabes qué? Yo siempre estoy al tanto, yo nunca duermo, yo no descanso, yo estoy al pendiente de tus necesidades. A veces no actúo de inmediato, pero realmente quien estás dormido eres tú. Y déjenme comprobárselos con un pasaje, y no vamos a ir allá por el tiempo, pero recuerden ustedes el incidente en la barca, en la primera venida de Cristo, cuando de repente las olas comenzaron a inundar esta barca. ¿Quién es el único que estaba dormido? Jesús. ¿Y qué hicieron todos los demás? ¡Despierta! ¿No ves que perecemos? ¿Y cómo les contestó? ¿Por qué me despiertan? Hombres de poca fe. Entonces, aunque Él está dormido, es el único que está despierto. Él está despierto una realidad que ellos no entienden bien. Y la realidad que Él tiene es que Él depende de su Padre Dios. Entonces, Él sabe que puede ir dormido en la barca y pase lo que pase, no va a escapar a la voluntad de Dios. Y por eso puede estar tranquilo y puede estar durmiendo. Pero los otros que están despiertos, están dormidos a la realidad de quién va en la barca. Y el que va en la barca pudo decirle al viento y al mar, cállate y sosiégate. Y ellos dijeron, ¿quién es este que hasta las olas y el viento le obedecen? Si ellos hubieran sabido quién estaba ahí, no hubieran corrido desesperados a despertarle. De todos modos, tenemos que apreciar que fueron a él y no fueron a ellos mismos o a otros. Igual nosotros, cuando pasamos por pruebas, Señor, ayúdame. Pero cuando no, oh, yo me encargo de todos mis asuntos. No tengo necesidad de ti. Cristo no es así. Y aquí es al revés. Realmente los dormidos eran ellos. Y el que estaba dormido es el que estaba más despierto que ellos, que era Jesucristo. Espero que no estemos durmiendo demasiado. Ahora, ¿qué es lo que nos mantiene dormidos a nosotros de las realidades espirituales? De su palabra y de Cristo, de lo que ha hecho, está haciendo y va a hacer en el futuro. Y la primera cosa que he detectado que a mí me hace dormir es que en vez de despertarme pensando en cosas de todo tipo, mi trabajo, mi salud, el dinero, 2 viajes, etcétera, etcétera, debo despertarme con la palabra de Dios. Y si me despierto con la palabra de Dios, entonces voy a entender el tipo de Dios que es Cristo. la grandeza de Dios. Y también voy a descubrir qué tan pequeño soy y qué tan dependiente tengo que ser de Él. Pero cuando estoy pensando en otras cosas, la verdad es que estoy dormido espiritualmente. ¿Qué otras cosas me duermen, espiritualmente hablando? ¿Sabes qué me duerme? Los éxitos, los viajes, los placeres, los lujos. ¿Y por qué les digo que me tienen dormido? Porque todo eso es temporal. No importa qué tanto viajes por el mundo, no importa qué tanto dinero tengas, no importa qué tan buena salud disfrutes, no importa que no sufras todo el tiempo, eso es temporal. Y los sufrimientos van a llegar y las tragedias van a llegar y todo lo que dice Dios que va a pasar, va a pasar. Me preocupo más por las opiniones de otros que por lo que dice la Biblia. ¿Por quién va a gobernar nuestro país en las próximas elecciones? Váyanle a quien le vaya, no me interesa. Eso nos tiene sin dormir. Pero nos hace dormir a las realidades espirituales. Son como anestésicos. Son como drogas. Nos mantienen como zombies a la realidad de quién es Cristo y lo que dice su palabra. Y lo que necesitamos nosotros es despertar y despertar totalmente. Pues todo lo demás es pasajero. Lo que está en la Biblia es eterno. En esta realidad debemos de estar despiertos. A todo lo demás debemos de estar dormidos, no tomarlo en cuenta. Como si no existiera, aunque existe. Pero no es lo que viene en el futuro, no es lo que va a perdurar para siempre. Ahora, a nadie le gusta que lo despierten bruscamente o abruptamente, ¿o sí? Se molestan. Hasta una vez recuerdo que fui a despertar a Octavio en el campamento. No era mi yerno todavía, pero fui a despertarlo y se enojó mucho. Y en la mañana fue y me pateó la casa de campaña, así se vengó. Pero yo estaba despierto de todos modos, entonces no me afectó tanto. Pero a nadie le gusta que lo despierten bruscamente. Por ejemplo, en mi caso, últimamente me ha dicho mi esposa que ronco mucho. Y como ya hay recámaras vacías, pues de repente ya no está. Se cambió de recámara. Y para mí está bien, porque eso mantiene el buen carácter durante el día. Si no duerme, entonces sí estoy en problemas. Y quizás al principio no me di cuenta y llegué a pensar, pues quizás ya ella se fue en el rapto y yo me quedé. Estaba un poquito espantado, pero el asunto ha sido tan frecuente que ya el susto se me ha quitado. Ya sé por qué se va. Pero ella lo hace para dormir un poco más de tiempo. Y así es con nosotros. Cuando nos despiertan, queremos regresar a la cama luego, luego. No nos gusta estar despiertos. Nos gusta la flojerita, el dominguito. Ay, mejor me la pijama. Ahora que fue lo del COVID, todo mundo en sus pijamas, en sus casas, viendo el servicio, ¿verdad? Nadie quiere despertar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Pero lo que está diciendo estos versículos, despierta y despierta, es para que no nos durmamos jamás. Es para que nos mantengamos alertas y estemos despiertos a lo que viene. Porque si tú te das cuenta de lo que está sucediendo en el mundo, te vas a dar cuenta que este mundo está de cabeza. Ayer ya los de Irán mandaron unas bombas a Israel. ¿Eso qué significa? Pues casi una tercera guerra mundial. ¿De veras? Y aquí estamos dormidos, pensando que la vida va a continuar igual, que nuestra economía va a crecer, que nuestros hijos van a ir a la escuela, que vamos a tener unos nietos, bueno, todavía no, pero muy contentos. Pero en realidad todo esto se está cayendo y no queremos despertar a la realidad. Por eso dice Pablo que los días son malos, los días son malos. Y lo que le está diciendo a Israel, que despierte a su realidad del futuro, es lo mismo que nos dice a nosotros. ¿Recuerdan qué dice Efesios 5:14? Por esta razón dice, despiértate, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. ¿A quién le está escribiendo? ¿A creyentes o a incrédulos? A creyentes, porque Él sabe que estamos desperdiciando nuestro tiempo. Él sabe que los días son malos y que no los estamos viviendo con sabiduría. Y por eso dice, despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y te va a alumbrar Cristo. ¿Qué es lo que necesitamos? Atender a la voz de Dios y despertarnos. La segunda vez, 51, 17 y 18. Despierta, despierta, levántate. Tres palabras. No solamente despierta y abre tus ojitos, levántate. Jerusalén, tú que has bebido de la mano del Señor la copa de su furor, que has bebido el cáliz del vértigo hasta vaciarlo. No hay quien lo guíe entre todos los hijos que dio a luz, ni hay quien la tome de la mano entre todos los hijos que crió. Vienen juicios severos de parte de Dios por su desobediencia y su bondad, y no va a haber ningún rey que les ayude. Ninguno de los hijos que tiene dentro, excepto cuando venga Cristo. Y esta es otra realidad que nos tiene dormidos, ¿no? La realidad es saber, hay muchos problemas en este mundo, pero ¿sabes qué? Ni trates de arreglarlos, porque no se van a arreglar hasta que regrese el Rey Cristo. Mientras tanto, puedes batallar toda tu vida pensando que hay aquí solución, pero mientras Él no regrese, esto, la verdad, es que no se va a quitar nunca. Él es el que lo va a quitar. Y aquí lo que le está diciendo en pocas palabras es, despiértate. No hay nadie más que te pueda ayudar. Israel, no necesitas ayuda humanitaria. Necesitas ayuda divina. Yo te la ofrezco. Pero tú quieres salir por tus propias fuerzas. Quieres buscar alianzas en el pasado, ¿verdad? Buscaban alianzas con Egipto, con Asiria. Les pagaron mal. Hoy están buscando alianzas con Estados Unidos, con Inglaterra, con un montón de países. Y la verdad es que no va a funcionar. Y yo pienso, y espero que no me equivoque, que para Israel vienen tiempos más difíciles todavía de los que estamos viendo, hasta que no regrese Cristo, porque es lo que dice la Biblia. Así es de que vamos al versículo 22 del capítulo 51, dice, así dice tu Señor, el Señor tu Dios, que contiende por tu pueblo. ¿Quién es el que contiende? Él. He aquí, he quitado de tu mano la copa del vértigo, el cáliz de mi furor, nunca más lo beberás. Ahora, Él les va a quitar los enemigos, no porque ellos lo merecen, sino por pura gracia, dice el 23. Lo pondré en las manos de los que te atormentan. Entonces, ellos son los que van a sufrir, que te han dicho, póstrate para que pasemos, y tú pusiste tu espalda como suelo, como calle para los que pasaban. Ahora, yo les pregunto a ustedes, si Él nos dice esto, o si le dice esto a Israel, ¿quién puede dormir? Si de veras aprecia la gracia de Dios. ¿No es para mantenerse despierto y esperar que Él regrese y le salve? ¿No es para mantenerse despierto y esperar que Cristo venga por su iglesia? Ahora vamos a ver la escena en el 52, que nos habla de la entrada o el comienzo del reino de 1000 años de Cristo. Después de la pesadilla. ¿Cuál pesadilla? Lo que están sufriendo de la ira de Dios y lo que están sufriendo o que van a sufrir en el futuro, según Isaías, a manos de sus enemigos. Entonces, esta es una pesadilla real. No es un sueño como el de nosotros que a veces pues soñaste algo mal y ya cuando despiertas pues ya se te olvidó todo. No, esta es una pesadilla vivida. Es una pesadilla real. Y después de eso, mira cómo les consuela. Aquí están las otras dos veces. Despierta, despierta. Vístete de tu poder, oh Sion. Y Sion es la montaña donde está el templo y es un sinónimo de Jerusalén. Vístete de tus ropas hermosas, oh Jerusalén, ciudad santa, porque el incircunciso, o el que no cumplió con la ley, o los gentiles, los que no son del pueblo de Dios, no volverán a entrar en ti. Ustedes díganme si esto ocurre en Israel hoy. Está lleno de inmundicia, incluyendo a ellos mismos, ¿verdad? Sal del polvo, y esta expresión sal del polvo es sal del luto, porque va a haber muertos. Entonces, un día Él va a quitar la muerte para siempre. Levántate, cautiva de Jerusalén. Líbrate de las cadenas de tu cuello, cautiva hija de Sion. Esto sucedió cuando salieron de la Babilonia parcialmente, pero cuando salgan de la Babilonia futura, va a ocurrir de manera definitiva. Ahora, como les dije al principio, esta escena, ¿la ven ustedes cumplida hoy? ¿En Israel? No. Entonces aguarda el futuro lejano, aguarda la segunda venida de Cristo. ¿Y por qué los pone hasta allá? Porque Él sabe que van a pasar por muchas tribulaciones, pero sabe también que les va a dar una restauración, y en eso deben de poner sus ojos, no en todo lo demás que les está tribulando por todos lados. Entonces, en pocas palabras, le está diciendo, despierta, despierta a tu glorioso futuro que te espera con Cristo. Ahora hay que notar que estas palabras, despierta, despierta, las últimas cuatro, que son dirigidas al pueblo, son para mostrar, te voy a mostrar que los que están dormidos son ustedes, no yo. Y son imperativos, son mandatos de gracia. Dios no los quiere dormidos, porque sabe que si se quedan dormidos, entonces lo que va a pasar es que no van a tener consuelo, y van a tener temores por todas partes. Y es exactamente lo que nos pasa a nosotros. Cuando este mundo nos arrulla y nos duerme con las cosas, cuando vienen los problemas, lo único que tenemos es falta de firmeza, falta de consuelo y temores por todos lados. Y si no me creen, mira lo que dice el 51:12. Yo soy vuestro consolador. En pocas palabras, no busquen consuelo, no busquen fortaleza en otras partes. ¿Quién eres tú que temes al hombre mortal y al hijo del hombre que como hierba, quiere decir que pronto perece, es tratado? Ese es el problema, ¿no? No confiamos en Dios, entonces tenemos que confiar en los hombres. Y nos dan temor porque son crueles. Él ya les había dicho que ellos les esperaba un futuro glorioso, pero no estaban pensando en esto, estaban dormidos. Mira lo que dice 51:11. Los rescatados del Señor, y no por nadie más, sino el Señor los tiene que rescatar, volverán, entrarán en Sion con gritos de júbilo, con alegría eterna sobre sus cabezas. Gozo y alegría alcanzarán y oirán la tristeza y el gemido. Esta es la realidad en la que ellos deberían de estar pensando todo el tiempo. Sí, tristezas, sí, problemas, pero un día vienen días diferentes. Ahora tú, o la iglesia de Cristo también, ¿cómo está la vida hoy aquí? Pues a veces estás dormido pensando que aquí no te va a pasar nada, que tu vida va a ser saludable todo el tiempo, que vas a estar bien, que vas a tener una vida como viven todos los demás. Pero Dios te dice, no, ¿sabes qué? Tienes que despertar. Si quieres consuelo, si no quieres temor a los hombres, pon tu mirada en el gozo que viene con Cristo y no en las cosas temporales que aquí no duran por mucho tiempo. Es a lo que debemos despertar. Y la pregunta aquí es, ¿por qué siendo creyente en Cristo a veces no encuentro consuelo, a veces no tengo firmeza y por qué tengo temores todavía? ¿Y saben qué? La respuesta es bien sencilla. Esta es la respuesta, versículo 13 del 51. Y dice, has olvidado al Señor tu Hacedor, que extendió los cielos y puso los cimientos de la tierra. ¿Sabes de qué tamaño es el universo? Ni tienes idea. El Señor es más grande que su universo, por más grande que te puedas imaginar. Y el Señor dice, yo extendí los cielos y puse los cimientos de esta microscópica tierra en todo el universo, para que estés temblando sin cesar todo el día ante la furia del opresor, mientras éste se prepara para destruir. Pero ¿dónde está la furia del opresor? ¿Qué es un opresor contra Dios? Nada, pero a veces nos atemoriza porque no tenemos un concepto de la grandeza de Dios, porque no estamos viendo la Biblia. Y mira lo que dice el 51:6. Vuestros ojos, alzad vuestros ojos a los cielos y mirad la tierra abajo, porque los cielos como humo se desvanecerán y la tierra como un vestido se gastará y sus habitantes como mosquitos morirán. Pero mi salvación será para siempre y mi justicia no menguará o no va a disminuir en lo más mínimo. Eso es lo que va a pasar con toda la tierra. Y estamos temiendo lo que sucede aquí, es porque no captamos quién es Dios y lo que merecemos. Es porque olvido quién es el Señor, quién es Cristo, qué es lo que hizo, hace y hará por mí. Y olvido que su palabra es eterna. ¿Y sabes qué? Ruego a Dios que me despierte. Y no importa si es invierno y me aviento un balde de agua helada con hielos, necesito despertar porque tiendo a quedarme dormido. Para no depositar mis esperanzas en mí, sino depositar mis esperanzas en Él. Ahora, si se fijan bien aquí en el versículo 1, dice, bueno, y 2, dice, vístete, sal y líbrate. Y lo que está diciéndoles aquí en pocas palabras es, tienes que vestirte de las ropas que yo te doy, limpias, tienes que salir por la libertad que yo te he dado, porque he terminado con tus enemigos, y tienes que librarte de las cosas que te ataban a ellos, porque te he dado libertad completa, es algo definitivo. No es algo que ellos hicieron, no es algo que ellos merecen, no es algo que ellos hicieron el esfuerzo por salir de ahí o por vestirse, es algo que Dios les da. Y estas vestiduras son sacerdotales, por eso dice que son hermosas. Un día el pueblo de Dios va a estar lleno de sacerdotes, que van a estar no solamente ministrando en un lugar santísimo, sino que van a estar con el Santísimo, en su persona, en su presencia misma. Esa es una cosa que no podemos dejar de... Bueno, para ellos que conocen bien todo esto, es algo impresionante. ¿Cómo se obtienen la salvación y las bendiciones de Dios? ¿Sabes cómo? Muy sencillo. No es por tus obras, es porque te apropias de lo que Dios ya hizo. Por eso dice, vístete. Ya están aquí, lo único que tienes que hacer es vestir. Cuando Él entró a la tierra, bueno, cuando los llevó a la tierra prometido, ¿qué les dijo? Simplemente tómenla. Y no la tomaron toda. Y a veces es lo que nos pasa a nosotros, ¿no? No tenemos las bendiciones de Dios porque ahí están y no nos apropiamos de ellas. No las dio. No hay nada que tienes que hacer. Si creíste en Cristo y eres salvo por gracia, vive por gracia. Ya la tienes. Ya tienes toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Solamente tienes que apropiarte de ellas. Esta es una escena futura y definitiva de lo que va a pasar con Israel. Pero por el momento nada de esto ha sucedido. Va a suceder. ¿Va a suceder cuándo? Cuando Dios use la gran tribulación para despertarlos bruscamente. Y en realidad solamente así llegamos a confiar en Cristo. Es cuando Él nos jala y nos sacude y nos dice, despiértate. porque estás muerto. Si no vienen los problemas a la vida, nadie reacciona. Pero así como Israel aquí, yo les garantizo que cada creyente aquí, cuando ha tenido su punto más bajo, es cuando voltea a ver al cielo. ¿Por qué? Pues porque Dios le está animando a hacerlo. Le está animando a despertarse entre los muertos para que Cristo le alumbre. Sin los problemas no llegamos. Israel va a llegar a confiar en Cristo cuando la tribulación venga fuerte sobre ellos. Van a ver que no tienen otra opción. Se les van a acabar todas las opciones. El anticristo les va a ofrecer 3 años y medio de paz y a la mitad va a romper el pacto y los va a traicionar como los han traicionado todos en todas las generaciones. Y como tú, si confías en el hombre y confías en otras cosas aparte de Cristo, vas a salir decepcionado siempre. Confía solo en Cristo. Ahora les voy a recordar la historia, dos pasajes, para darle seguridad del futuro. Versículos 3 y 4. Porque así dice el Señor: de balde fuisteis vendidos y sin dinero seréis redimidos. Otra palabra para redimidos es ¿cuál? Comprados. Ahora, ¿qué ventaja sacó Dios de que los mandara a otros lugares? Ninguna. Él no ganó nada. Pero les está mandando estas pruebas para que volteen a verlo a Él. Y ¿sabes qué? A veces funcionaron y a veces no. Pero en el futuro, cuando les mande pruebas más severas, la mayoría de ellos va a voltear y va a decir: necesitamos a Cristo. Necesitamos ver lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Todo ojo le va a ver. Necesitamos ver lo que está haciendo por nosotros de protegernos y lo que va a hacer en el futuro de restaurarnos a una comunión eterna que no merecemos. Versículo 4, porque así dice el Señor, Dios: mi pueblo descendió a Egipto al principio para residir allí, después los asirios, sin motivo, los oprimieron. Dos ilustraciones. Una es del pasado, del tiempo del Éxodo, antes de que fueran una nación, antes de entrar a la tierra prometida. La otra es de tiempos de Isaías, cuando les protegió y eliminó a 185,000 y después a su rey. Ahora, ¿qué fue lo que hicieron? Nada. El Señor fue el que lo salvó en las dos ocasiones. La primera ocasión solamente tuvieron que confiar en la sangre puesta alrededor del dintel. Cuando llegó la Pascua, pasó el ángel destructor y mató a todos los que no la tenían. Y entonces pudieron salir. Y la segunda es igual. El rey Ezequías les dijo: no les diga nada, confíen en el Señor. Y confiaron. ¿Cuál es la palabra, no mágica, pero la única palabra que Dios acepta para que podamos ser salvos y tener bendiciones? Confía en mí. No hay otra. ¿Estará dormido el Señor? ¿Qué piensan ustedes? Ya el pasado les demostró que no. Entonces, ¿hay motivo para no confiar? La verdad es que no. Versículo 5. Y ahora, ¿qué hago yo aquí? Declara el Señor, viendo que se llevan a mi pueblo sin causa. También declara el Señor: sus enemigos o dominadores dan gritos, y sin cesar mi nombre es blasfemado todo el día. Ahora, ¿qué tanto se parece esto a lo que está sucediendo en Israel hoy y en todas las naciones? ¿Blasfeman el nombre de Dios todos? ¿En Israel blasfeman el nombre de Dios también? Es más, Israel es motivo de blasfemia hacia Dios de otras naciones. Es lo que dice también el libro de Romanos. Así que nos declara lo peor que puede suceder en esta vida. ¿Saben cuál es? Blasfemar el nombre de Dios. Eso es lo peor que puede existir. Pero también nos muestra una cosa: que Dios es paciente, es misericordioso y es lleno de gracia. Porque ¿quién puede aguantar que lo están insultando todo el día, todos los días, desde todo el tiempo de la caída, desde la caída hasta hoy en día? La verdad es que nadie. Y esto nos ayuda también a tener una aplicación práctica en nuestras vidas. ¿Qué tal cuando te insultan? Cuando te hablan golpeado, cuando te ofenden, ¿piensas que eres mejor que Dios? ¿Cómo reaccionas tú? ¿Cómo reacciono yo? La verdad es que esto me deja sin palabras. Esta es una de las pruebas, este versículo es una de las pruebas de que Dios no solamente existe, sino que su gracia, su misericordia, su bondad y su paciencia existen del tamaño del universo, porque todo el tiempo le están blasfemando. Así de grande es su gracia, así de grande es su misericordia y así de grande es su paciencia. Algo que nadie puede aguantar. Yo recuerdo cuando estaba ahí en el lote de Avenida San Juan y los Reyes, un día estaba ahí leyendo este pasaje y otros de Isaías, precisamente hace ya muchos años. Martín trabajaba ahí conmigo, Martín Castro, y de repente una música tipo cantina. ¡Ay, joder! Esta es música que me harta. Y a veces esa música se iba rápido porque había un semáforo ahí, entonces los coches traían la música a todo volumen. Y ya cuando se pasaban del alto, pues ya se iba la música, pero esta música seguía. Y de repente dije, pues ¿de dónde viene esta música que me cae tan gorda? Pues Hernán y Karina tenían una bodega ahí, y no eran ellos los que estaban poniendo la música, pero eran las personas que estaban ahí que tenían esta música. No, llegué al punto que dije, ya, hasta aquí. Entonces fui y les dije, ¿saben qué? No quiero que pongan esa música, no se oye bien, quítenla por favor. Y la quitaron. Pero después llegué a este versículo 5 y dije, ¿qué tan poquita paciencia tengo yo? Imagínense a Dios escuchando esta música de blasfemias contra Él, que es peor que la música de una cantina, día tras día tras día. ¿Qué haría Él? ¿Por qué no les dice cállense y los destruyo y punto? No, es porque Dios es paciente y misericordioso. Este es un versículo que me ha hecho pensar muchas cosas. También me hizo pensar, pues yo necesito cambiar también. Necesito ser más fiel a Cristo, honrarle mejor para que otros no blasfemen su nombre por causa mía. Porque es lo que sucede con Israel. Pero también cuando tú y yo hacemos algo incorrecto, la gente va a decir, el Dios que tú tienes es un mentiroso. Es un Dios falso. No me interesa saber nada. Hay que sufrir, pero sufrir por decir la verdad y comportarnos como creyentes. No al revés. Que no sea motivo de blasfemia para Dios lo que nosotros hacemos, tú y yo, tristemente. Y también me hizo pensar en esto. Si Dios es paciente, misericordioso y lleno de gracia, pues hay que hablarle de Cristo a otros. Porque yo antes era un blasfemo a Dios. Y aún así me rescató, me limpió y me perdonó los pecados en Cristo. Entonces, habla a otros de Cristo. ¿Para qué? Para que suceda lo mismo con ellos. Porque no merecen la salvación, ni yo tampoco, pero Dios en su gracia nos las ofrece gratuitamente en Cristo, aunque estemos blasfemando su nombre día y noche por todos los días. Es un gran Dios. Es un gran Dios. Pero ¿sabes qué? Un día esta música se va a acabar. Esta música de cantina que le llevamos a Dios y sus blasfemias se van a terminar. Y Dios va a juzgar esta tierra como mosquitos. Tenemos tiempo todavía de hablar a otros de Cristo y de mostrarles quién es realmente nuestro gran Salvador, poderoso, sí, muy poderoso, pero también muy misericordioso, un Dios justo, pero también lleno de gracia, un Dios que va a castigar el pecado, pero que es muy paciente. Si no, tú y yo no estaremos aquí desde hace mucho tiempo, de veras. Versículo 6 para terminar. Por tanto, mi pueblo conocerá mi nombre. Así que en aquel día comprenderán que yo soy el que dice, heme aquí. ¿Recuerdan dónde dijo estas palabras? Isaías las dijo en el capítulo 6, versículo 8, heme aquí. Pero ahora es más impresionante, porque no tenemos la voz del profeta, tenemos la voz y la persona físicamente de Dios mismo. Y Él es el que dice, heme aquí. La ciudad no solamente será una ciudad santa, sino que el santo estará con ellos. Heme aquí. ¿Habrá algo más sorprendente que eso? ¿Que podamos estar en la presencia de Dios sin ser consumidos? ¿Qué tuvo que pasar con Isaías para que pudiera estar en la presencia de Cristo en su visión futura? Una visión que ni siquiera los mismos querubines pudieron soportar. Tuvo que ser limpiado de su pecado. Y por eso tú y yo podemos disfrutar de la presencia de Cristo, porque nos ha limpiado de nuestros pecados. De otra manera, morimos ante su presencia. Ni siquiera hay forma de reclamar, de levantar la voz, de... Nada, te consume, pero no lo hace porque te limpia de tu pecado. Esa es la gracia de Dios. Eso es lo maravilloso de este pasaje. Eso es lo que experimentó Isaías y podemos experimentar nosotros. ¿Recuerdan qué dijo en Mateo 28, 19 y 20? Lo leímos una parte esta mañana. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero lo que dice al final es lo que me interesa. Y aquí... Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta que regrese a juzgar la tierra. Ese es el gran Dios que tenemos. Es el que nos dice a nosotros mismos hoy, heme aquí. Y por eso yo necesito que Él me despierte una y otra vez. Esa es su promesa. Por esta razón dice, despiértate tú que duermes y levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Y le ruego a Dios que me despierte muchas veces durante el lapso de mi vida, porque tiendo a quedarme dormido. Necesito la luz de Cristo. Pero también déjame aplicarlo de la otra manera. Si tú sientes que has estado dormido en este mundo, que estás muerto, que estás separado de Dios, pídele a Dios que te despierte, que te alumbre y que de los muertos te dé vida con Cristo. Vamos a hablar. Padre, muchas gracias por este mensaje que nos has dado hoy. Gracias por tu palabra. Y Padre, te ruego, despiértame a la realidad del futuro con Cristo, a la realidad de lo que Él ha hecho en la cruz al pagar por mis pecados, a la realidad de que Él me está purificando cada día. Y ayúdame, Padre, a despertar a la realidad de servirte de corazón y de ser de buen testimonio, para que si blasfeman de ti, sea porque digo y hago lo correcto y no por cosas contrarias a tu carácter y tu voluntad. En el nombre de Cristo, amén.